Bienvenido al podcast de Dag Hewitt Mills. Estás escuchando un mensaje del poemano trayendo lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Dag Hewitt Mills. Nuestra enseñanza del miércoles es muy, muy poderosa. Analiza más de cerca las cosas que no debes hacer para enojar a Dios en relación con tu llamado. Dag Hewitt Mills comparte ejemplos bíblicos de siervos de Dios que lo frustraron y las consecuencias para ellos. Después de nuestra enseñanza de hoy, aprenderá los errores que debe evitar para no provocar la furia de Dios. Creo que nos estamos volviendo más sabios a medida que aprendemos de los errores de quienes nos han precedido. Entremos en la enseñanza de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos en ti para servirte y para recibir de tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes por tu Espíritu Santo. Guíanos, bendíganos, ayúdanos. Te damos gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y puede sentarse. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4. Mi tema esta mañana es los cristianos en manos de un Dios enojado. ¿Cuántos no quieren caer en las manos de Dios cuando está enojado? Entonces tienen que escuchar cuidadosamente de lo que estoy compartiendo hoy. ¿Cuántos saben que hay pocas veces cuando la Biblia dice que Dios estuvo enojado? Muy pocas veces, de acuerdo, y quiero que aprendamos algo de la vida de Moisés, porque yo les dejé como tarea de leer de la vida de Moisés. Ahora, Éxodo capítulo 4 y versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y el Señor dijo a Moisés, vete porque te estoy enviando. Amén. Vaya a Éxodo capítulo 3 y versículo 18. Y la Biblia dice que y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, oh Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. Eso es la historia de Moisés. Seguimos en Éxodo de nuevo, capítulo 4 y versículo 2. Seguimos. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella, ¿de acuerdo? Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, o Dios de tus padres, o Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. ¿Qué es tu seno? Pues tu seno, donde está el pecho, de acuerdo, tu seno. Ahora, y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Es como tenía un problema de su piel, como erupciones de la piel. Tú sabes, cuando la piel ya está así de quitando y como está como la piel está escamosa cuando y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creere ni obedecieren a la voz de la primera señal, todo el mundo diga, la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creeren a estos dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy dado en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. O en otras palabras, que envía a otra persona. Aquí estoy, Señor, pero envíale a él. Aquí estoy, Señor, pero envía a ellos. Aquí estoy, Señor, pero envía a otra persona. Y dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Cristianos en las manos de un Dios enojado. ¿Cómo los cristianos se caen en las manos de un Dios enojado? Amén. Y después dice que no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Ahora, los cristianos deben evitar de caerse en la mano de un Dios enojado, porque Dios sí se puede enojarse. Una de las razones por qué los cristianos se caen en las manos de un Dios enojado, de acuerdo, es básicamente porque ellos no creen que están llamados por Dios. Eso es una manera en que puede caer en las manos de un Dios enojado. Hay que recordar de nuevo que yo no escribí la Biblia. Ustedes por afuera me pueden escuchar, o debo subir el volumen. Si debo subir el volumen, por favor, levanta la mano. Muy bien. Ahora, una de las razones de los cristianos se caen en las manos de un Dios enojado, como hemos visto aquí, no es porque a causa de nuestras lujurías. ¿Cuántos hayan sufrido de lujurías y cuántos hayan sufrido de otros problemas? ¿Qué tipos de problemas sufren ustedes? La flojera, ¿y qué otro problema? Pensamientos, lujurías, oye, qué triste. ¿Y qué más? La maldad, el enojo, la amargura, la depresión. Niña pequeña como tú está deprimida, oye. Ahora, dará cuenta de que el Señor se enojó con Moisés cuando Moisés. Cuando Moisés había cometido. O cuando Moisés asesinó a alguien, el Señor no estaba enojado con Moisés. No es que el Señor está de acuerdo con el asesinato, pero no lea ahí de que el Señor ya se enojó con Moisés. De hecho, la mayoría de la Biblia ya eran escritas por tres asesinatos. De hecho, casi toda la Biblia ya eran escritas por asesinos. Por ejemplo, número uno es Moisés. Él escribió Génesis, Levítico, Número. Deuteronomio. Y segunda persona es David, y él escribió la mayoría de los salmos. Él se acostó con la esposa de alguien y después se mató de su esposo. ¿Ustedes conocen a algún pastor así que se acuesta con una persona y en adición se mate a su marido? Y la tercera persona era Saúl, que estaba amenazando a los cristianos y estaba en el camino para matar a más personas. Después de haber matado a Esteban, él decía en la Biblia de que blasfemia. Entonces, la mayoría de la Biblia fue escrito por tres asesinos. Entonces el Señor sabe nuestra naturaleza y no tienes que vivir por mucho tiempo para saber cuán malo eres, porque jamás tienes que enseñar a un niño de que, mira, te voy a enseñar cómo mentirse. Mira, te voy a enseñar. Al decir esto, hay que contestar así, porque vas a ver que por la naturaleza los niños mienten. La Biblia dice que yo me nací en el pecado. Entonces, no es que el Señor está de acuerdo de nuestra maldad, pero nuestra naturaleza es de tal manera, mira, al cerrar este salón y los cerramos por unas semanas, al entrar a ese salón no hay de estar enojado si encuentras el polvo y la suciedad. Mira, porque así es la manera de las cosas en aquí en la tierra, que naturalmente las cosas empiezan de pudrirse y caerse. Porque todos nosotros también somos así. Pero esto no es lo que hace el Señor enojado, porque en una manera tenemos esta carne como herencia. Ustedes que desean hombres, o es una niña, tú deseas a un hermano, quieres un prometido. De hecho, es el cumplimiento de una maldición que está operando sobre tu vida. Es un castigo que el Señor declaró sobre Eva de que tu deseo será hacia el hombre. Y él decía que, mira, número uno, vas a hacer eso, vas a hacer eso. Y tu castigo como mujer es que ya ibas a tener un deseo fuerte para los niños. Y es por eso que yo digo que, mira, las niñas amen más a los niños que los niños amen a las niñas. ¡Qué choque! Y un choque sostenida. ¿Están ahí? Entonces, Dios actualmente está interesado en otra cosa. Y muchos cristianos, especialmente al salir de la escuela, ya caen en las manos de un Dios que no está agradecido con ellos, pero un Dios que está enojado y que está obligado a escoger a las personas que no son calificadas. Mira, lea la Biblia. La Biblia dice ahí que y Jehová se enojó contra Moisés. Y es por eso que Aarón ya fue incluido a este llamado. Y podemos ver que Aarón ya era una persona bien peligroso, porque él es el que edificó el becerro. Y mira, si Moisés había obedecido al Señor, ya no hubiera tenido tantos problemas de tener a Aarón engañando a la gente en la dirección equivocada. Y ya parece que Aarón era, o sea, una persona mulligamos. ¿Ustedes entienden mulligamos? En cuando juegas al golf, es como al tocar el balón y cuando ya no llega al hoyo, eso se llama un mulligan. Pero ustedes no son un mulligan es una persona quien el Señor está llamando. Es un Moisés de los últimos días. Ustedes son los Moiséses que el Señor va a usar para liberar a muchas personas. Entonces, ¿cuántos ya no quieren caerse en las manos de un Dios enojado para que al salir de la escuela no escucharías que el Señor está enojado contigo? Porque si no, vas a trabajar demasiado, pero todo se va a acumular, a tener un valor de nada. Puede soñarse y puede tener muchos deseos, pero ya va, todo va a estar acumulado con un valor de nada. Y podemos ver que necesitábamos 14 versículos nada más para quitar el enojo contra Moisés. Solamente 14 versículos y podemos ver el enojo del Señor manifestado. Entonces, 13 versículos de tontería ya trajo el enojo del Señor que está en el versículo 14. Entonces, ahora vamos a ver las cosas que no debemos hacer, especialmente en relación del llamado de Dios. Entonces, si veamos a Éxodo capítulo 4, versículo 1, la primera cosa que no debes hacer para que no te caes en las manos de un Dios enojado, dice que he aquí que ellos no me creerán. Número 1, no hay de considerarse a una persona. No te consideres a una persona increíble. Y no hay, número 2, no hay de pensar de que ninguna persona te va a seguir en tu ministerio. El Señor te va a hacer una persona que la gente sí va a creer. Y número 2, el Señor te va a convertir en una persona que la gente puede seguir. Y número 3, él decía de que, ay, Señor, no van a creer que el Señor me haya aparecido. Mira, o en otras palabras, no hay de creer de que la gente no va a creer de que el Señor te haya llamado. Mira, no son todo el mundo que creen que es llamado, pero siempre hay alguien que cree en tu llamado. Así son los llamados de Dios. Los llamados son así. Si observas a la iglesia del Evangelio Central con el pastor Mensa Otapil, que es una iglesia muy buena, hace años él predicaba y él estaba predicando acá por la universidad y estaba predicando con sus lentes un mensaje acerca de la fe muy poderosa. Y todas las personas en aquellos días creyeron en su llamado y juntaron a él y hasta hoy siguen con él. Pero también yo conozco a otras personas que ya no le seguían, porque en aquellos días es como habían personas que estaban trabajando y algunos alumnos ya seguían a él. Y cuando yo empecé, también había personas que creyeron en mi llamado. Poca gente, pero algunos sí creyeron. Porque no son todos que creen en tu llamado. Y yo siempre tengo valor a las pocas personas que sí creen en el llamado de Dios sobre mi vida. Entonces, para creer de que el Señor le haya aparecido, es creer de que el Señor sí le haya visitado. Pero hasta hoy hay personas que todavía no creen que estoy llamado de Dios. Y algunos dicen que ay, es un administrador nada más. O es un hombre blanco nada más. O su padre es un abogado, por eso hace lo que hace. Y un día alguien estaba viéndome por la televisión y decía, mira, eso no es la predica, eso se llama predicación. No, eso no es predicación, él no está predicando, está hablando nada más. Y yo decía, mira, yo puedo entender lo que él está diciendo, entonces no puede ser una predica, pues. ¡Qué shock! ¡Qué shock! ¡Qué shock! ¡Qué shock! ¡Qué shock! Y mira, cuando estoy chocando, hay personas que creen que no estoy llamado de Dios, pero hay algunas personas que sí les gustan cuando yo hago un shock y también un shock sostenido. Pero mira, hay personas que no les gusta tales cosas, que siempre están callados, siempre están formales y o sea, son muy estrictas y no les gustan cosas así. ¿Me están escuchando? Sí. Entonces, no hay de pensar de que, mira, la gente no van a creer de que estoy llamado a Dios. Porque, mira, siempre va a haber alguien. Pero cuando yo encontré al obispo Saki, el obispo Eddie, él creía en mi llamado de Dios. Yo estaba en 8.5, él estaba en H8. Y antes yo hablaba de el llamado de Dios y mis sueños y... Yo estaba acá en este mismo campus y yo hablaba con mi prometida y yo decía, mira, es mi sueño de estar sentado y hablando la palabra de Dios como Jesús. Mira, porque cuando está enamorado ya tiene sueños fantásticos que comparten unos a otros. ¿Me están escuchando? Entonces, es muy importante de que hagas esto. Ahora, versículo 10. Les he dado tres razones o tres cosas que no debes hacer. No hay que decir que, ay, las personas me van a creer. No hay, no va a haber ninguna persona que me van a creer al ministrar. Pero sí va a haber personas que van a creer en ti. Número dos, que ay, nadie me va a seguir. Pero sí va a haber personas que te van a seguir. Aún si vas a clase 3, aún entre los pequeñitos, va a haber algunos niños que te pueden seguir. Mira, si alguien está en la clase 3 y puede obtener seguidores, pues tú también puedes obtener un seguidor entre los niños. Ahora, la que sigue es que no hay de pensar de que el Señor, las personas no van a creer de que el Señor no te haya aparecido. La que sigue, no hay de decir que ay, no soy una persona elocuente, porque mira, ¿quién? No soy el tipo que hable en público, pero ¿quién es el que hable en público? ¿Quién es el que hable en público naturalmente? ¿Quién haya recibido esto? Mira, si quiere ver a una persona privada, yo soy una persona más privada que cualquier otro. Es la verdad. No me gusta cosas públicas de ninguna forma, porque yo soy una persona muy callado y me gusta estar así solo. Así era yo durante los días de la escuela y yo sigo así. ¡Qué shock! Pero cuando veo a personas que sí crean en el llamado de Dios, si ellos me estimulan a hablar, entonces no hay de decir que ay, no soy elocuente o no soy esto ni aquello, porque si no vas a caer o vas a quedar en las manos de un Dios enojado. Entonces sí, puede obtener un trabajo bien elegante, puede obtener un trabajo en Virgin Atlantic, pero el Señor va a estar enojado contigo mientras trabajes. Puede llegar a los Estados Unidos, pero todos los días el Señor está enojado contigo y después el Señor tiene que escoger a otra persona que no hubiera escogido. Un día el Señor me estaba mostrando algo del obispo Duncan Williams. El Señor me dijo, mira, ese hombre jamás ha ido a la escuela porque el arzobispo Duncan Williams siempre dice que yo no tengo compañeros de clase. Lo que significa esto es que él no fue a ninguna escuela. O sea, él no tiene compañeros de clase. Un día él dijo que él estaba en el vuelo con un estadounidense de la Casa Blanca y cuando él decía al hombre de que mira, jamás he asistido a la escuela, él dijo que no. Es un mentidor, pero siempre él va a la Casa Blanca y encuentra a los presidentes y hasta un día él me invitó a ver a un presidente y yo decía, no, yo me voy a Casua. Pero siempre está interactuando a tales niveles. ¡Oye! ¡Qué shock! ¿Me están escuchando? Y a ver, el Señor estaba buscando a personas bien educadas y personas lindas como tú que asistieron a la Universidad de Ghana de Legon, que estaban en la sala de Legon, sala de bota, y con sus salas muy lindas y con un fondo de educación bien desarrollado. Pero el Señor ya no encontraría tales personas como tú. Pero al llamar a personas así que estudiaron la francés y la psicología y cursos así, radiografía, y oceanografía. Oye, él tenía personas como tú que estudiaron oceanografía, pero ustedes contestaron diciendo que no. Entonces el Señor enojó y el Señor escogió a alguien que no asistía a la escuela ni la universidad. Pero sabe, el arzobispo antes, él vendía chicle en Opera Square, cuadro de ópera. Y también él ayudaba a las personas con sus maletas en el aeropuerto. Uno de los niños que siempre corrían y decía, por favor, déjame ayudarte con las maletas y después la gente te pagaría. Mira, él no podía leer ni escribir su propio nombre, Nicolás. Y es por eso que el Señor se enoja y por eso hay un gran juicio que cae sobre las personas que critican a los siervos de Dios. Porque Dios en su enojo a veces puede ver a Aarón y después digas que ¿por qué no se murió Aarón? Él no es el que enseñó al pueblo de Israel cómo construir el becerro de oro. Pero los que no saben cómo hacer el ministerio son los que son llamados por Dios. Entonces, al criticar a los hombres de Dios que el Señor está usando, te sorprenderás de que el enojo del Señor, mira, ya está enojado el Señor. Entonces, cuando alguien ya está enojado, tú empiezas a enojarle. Mira, si yo le doy un ejemplo, mira, si tomes al doctor Otterville, yo era un estudiante cuando el doctor Otterville estaba ya empezando su iglesia. Y yo creo que su nivel de educación es de nivel ordinario, nada más. Y no seguía en la escuela, estaba en la universidad, un líder de un compañerismo, pero las personas correctas que tiene la universidad y su enseñanza y no querían responder al llamado de Dios. Entonces el Señor use las personas que son menospreciados y les convierten en personas grandes. Y es por eso que estoy hablando con ustedes esta mañana para decírseles que el Señor se va a enojar cuando Señor te llame y tú empiezas a decir que mira, yo soy así, no sé cómo hablar, y tú empiezas a mirarse en tu fondo y como una dama tú digas yo soy así, pero Señor sí quiere trabajar contigo, Señor sí te quiere usar. ¿Por qué piensas que estás vivo? Pues porque el Señor quiere usarte, porque ya no estás muerto, pues después de haber sido nacido de nuevo. Mira, es muy peligroso de quedarnos aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque hubiera sido mejor si al entregar nuestras vidas a Jesucristo, el Señor nos llevara inmediatamente a los cielos. Oye, entonces, damas y caballeros, quiero que ustedes me crean y que me escuchen de que no debemos caer en las manos de un Dios enojado y deja de decir que no soy así, no sé de tal manera, pero el Señor te quiere usar y el Señor está buscando a unos Moisés de los últimos días. Ahora, que seguimos leyendo, por favor. ¿Qué versículo? ¿En qué versículo estamos? Versículo 10, donde Moisés dijo que, ay, nunca he sido hombre de fácil palabra, o no soy elocuente. Y dice que porque soy dado en el habla y torpe de lengua, o en otras palabras, yo soy estúpido, no estoy tan inteligente. Mira, si el Señor puede usar a las personas que no hayan ido a la escuela, entonces el Señor sí te puede usar. Porque mira, no estás lento. Mira, aún para usar un examen que ya haya sido revelado antes del tiempo. Mira, tiene que ser inteligente para usar este sistema también. Porque mira, hay personas que habían visto las preguntas de sus exámenes antes del día de la fecha. Y mira, aún así tienes que ser inteligente para poder aplicárselos. Levanta la mano si ustedes son algunos que vieron las preguntas de los exámenes antes de la fecha del examen. Mira, levanta la mano. Y están todos aquí, sentados aquí como si están inteligentes. Pero yo les diría de que la dificultad más grande que tenemos como cristianos es cuando veamos a nosotros mismos. Esto es el último y la cosa más importante. Número seis, más bien, les he dado muchas cosas que no debes hacer para caer en las manos de un Dios enojado. No hay de mirar a ti mismo. Mira, si miras a ti mismo, pues ya no vas a ir a ningún lado. No hay de enfocarse en ti mismo, porque al enfocarse en sí mismo, ya no vas a parecer bien. Pero ¿cuánto sabe que no es tan fácil para ignorarse a ti mismo? Mira, la razón por qué no haces mucho por el Señor es porque siempre estás mirando a ti mismo. Entonces Moisés estaba mirando a ti mismo en vez de estar enfocado en Dios y en lo que Él había dicho. Él dice que yo soy así, yo soy tado, yo soy elocuente. Mira, no está fácil. Mira, ¿cuántos hayan pecado? Mira, yo me voy a cerrar los ojos, pero ¿cuántos hayan mentido antes? Oye, yo no puedo ver, pero puedo imaginar que todas las manos están levantadas. Mira, yo no puedo ver a esa chica en la playera roja levantando su mano. Oye, por favor, ¿cuántos hayan mentido antes? Por favor, quiero asegurarme que estoy con personas honestas. ¿Cuántos han odiado a otras personas antes? Por afuera, a ver, quiero ver. Una vez más, la hermana con la playera roja ya está contestando. La Biblia dice que el que odie a su hermano es un asesino. Mira, algunos de ustedes habían estado en una relación antes y después él rompió la relación contigo y desde entonces ya odias al hombre. Un día yo veía a una cierta hermana y se suponía de que iba a casarse con un cierto hermano y siempre estaban en una relación por años y años. Y un día yo decía a los hermanos, el hermano y la hermana, ¿por qué no se casen? Ella decía, pues yo no sé, estoy lista para casar. Y yo decía al hermano, oye, ¿por qué no te cases con ella? Es muy hermosa. Y él dijo, obispo, antes de conocer a esa mujer, era un virgen. Esa niña me haya hecho de... Ya he perdido mi virginidad a causa de esa niña. ¡Qué shock! Y yo no sé, es que hay algo de ella que ya no me gusta. Entonces yo di cuenta de que ese hombre ya estaba amargo y ella jamás se casó con ella. Entonces a lo mejor puede ser amargo y puede odiar a una persona, pero eso te hace un asesino. ¿Cuántos hayan robado a alguien algo antes? Levanta la mano. Oye, este hermano no haya robado algo antes. Y los que están por afuera jamás hayan robado algo. Miren a esas hermanas. Se ven tan lindas e inocentes, pero hayan robado aún un pollito de la estufada de tu madre. ¿Cuántos hayan fornicado antes? Ay, espérense, por favor. Quiero ver los que están por afuera. ¿Cuántos hayan cometido la fornicación antes? Sí. ¿Y cuántos hayan mirado a una persona con ojos de lujuria? O a veces al ver a un predicador, en vez de admirar a la persona, estás viéndole con ojos de lujuria. ¡Qué shock! ¡Qué shock! ¡Qué shock! ¿Cuántos fornicadores están aquí? Ustedes conocen a sí mismos. ¡Ay, qué triste! Entonces, al ver a esas cosas, no está tan fácil para perdonarte a ti mismo ni para olvidar de estas cosas. Pero les quiero compartir un secreto y cómo manejar a estas realidades. Porque siempre vamos a ver a nuestras faltas y podemos decir que, mira, no miras a tus faltas, pero mire hacia la llamada, el llamado de Dios. Pero aún cuando cierras tus ojos, tú recuerdas de tus pecados. Uf. Un día una hermana estaba cantando. Era una cantante de un pastor amigo mío. Y en el medio de la administración de la niña, él dio cuenta de que la niña había cambiado la canción. Y mira, el pastor conocía a su cantante muy bien. Y mira, tienes que saber a alguien muy bien para reconocer cuando algo pasa. Y él dijo que, mira, en medio de la canción, ¿qué pasó? Y ella decía que, mira, al estar cantando me recordaba de algo. Y en el medio de la canción, allá me puse confundida porque ella ya tenía... ella tenía una escena retrospectiva de algo. ¿Cuántos de ustedes han tenido estas escenas retrospectivas? Pero así funcionan los Satanás y hasta los... Por favor, ¿quién está tocando el sonido, Ten mucho cuidado. Mira, si te quieren... Si te quieren... Si te quieren emplear como parte del... Es como... una espía, ellos traen delante de ti, o sea, tienen las carpetas de tus pecados y de tus equivocaciones. Por ejemplo, si es un homosexual o si haya tenido una relación sexual que está escondida y después te lo demuestran. así un video mostrándote saltando sobre alguien. Oye, entonces después también analizan tu forma de hablar para ver si estás por la Soviet Union o... Y así también trabaja Satanás también. O sea, él trae a la memoria tus equivocaciones para que ya llegas a ser un siervo de Dios que jamás ministra o que jamás manifestará en las obras del Señor. Y Satanás te recuerda con evidencia de tus malas acciones y después Satanás te diga que mira, cuando la gente está pensando en trabajar por el Señor, tú no puedes, porque yo sí tengo evidencia de tus pecados y solamente en ti, de ti y acerca de ti. Así son empleados las personas de no trabajar con el Señor o para trabajar por Satanás. Entonces, en toda honestidad, hay que decir a ti mismo, pues no es un pecador. Pues sí, ¿cuántos son pecadores? Entonces, tu preocupación, hay que saber que haya una razón solamente que te hace mirar a ti mismo. Pero a menos que esto, no hay de mirar a ti mismo aparte. Por una sola razón. Hay que decir a ti mismo, el Señor me ame, el Señor me guste. Pero al momento en que tienes que mirar a ti mismo, mira, el único tiempo en que debes mirar a ti mismo y mira, porque los espías de Satanás están utilizando esta memoria para pararte en tus caminos, y porque si no vas a llegar a ser como Moisés y el Señor va a enojarse contigo. Y mira, es por esa razón que Moisés no entró a la tierra prometida, porque mira, cuando yo te estaba llamando y ya traemos a Aarón y ta, 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 la gente estaba trayendo muchos problemas, pero tenía todo esto al fondo, por eso no podría entrar a la tierra prometida. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6. Hoy es Domingo de Ramos. Muy bien. Ya estamos festejando el Domingo de Ramos aquí. Gálatas 6. Uno, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáuradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Aquí es donde tienes que considerarte a ti mismo cuando hay una oportunidad para dar un juicio. Mira, hay dos veces nada más, pero esta es el tiempo principal en donde tienes que considerarte a ti mismo, no sea que tú también seas tentado cuando los demás están a punto de juzgar a los demás, no consideran a sí mismo, porque cuando consideres a sí mismo, ya empiezas a ser una persona más linda, más amable, porque cuando tú analizas a tu prometido, y tú digas que, ay, mira, esa persona no está amable, pero cuando el Señor te está llamando, el Señor ya sabe de tus faltas y de tus pecados, entonces no hay de considerarse a ti mismo. Pero cuando estás hablando de una iglesia, de un pastor, de otro ministerio, de otro ser humano, otra hermana, es entonces que debes considerarse a ti mismo. Y al considerarse a ti mismo, ya vas a decir muy poco, porque darás cuenta de que eres uno. ¿De que eres qué? Eres uno. Es entonces que debes considerarse a ti mismo. Entonces, si quieres criticarme, hay que considerarse a ti mismo. Hay que preguntarte a ti mismo qué hayas hecho para el Señor y cuántas veces hayas predicado, por cuánto tiempo hayas servido al Señor. Si quieres criticar a alguien que haya estado en la escuela donde tú estás, hace 20 años yo estaba aquí predicando y yo sigo predicando antes de abrir la boca para decir algo malo acerca de mí. Yo estaba aquí antes, pero hay que considerar a ti mismo y hay que preguntarte a ti mismo, ¿yo hubiera sobrevivido un año más? Aún un año más. yo pudiera sobrevivir un año más del cristianismo, pero la Biblia dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice que restaurarle a la persona, y siempre hay que pensar en ti mismo, pero esa es la ocasión en donde debes de pensar en ti mismo, porque cuando ya no piensas en ti mismo, conviertes en una persona orgullosa. Un día yo había visto a una hermana que tenía todo tipo de novios de todos los países, o sea, novios internacionales. Y estaba criticando a alguien y yo decía, wow, y no tenía ni misericordia en sus discursos al hablar acerca de alguien. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mira, aquí es donde tienes que considerar la viga que está en tu propio ojo. Cuando estás a punto de dar un comentario acerca de la paja de alguien, ustedes que son cazadores de pajas, cuando quieres hacer un comentario acerca de un hermano o una hermana, entonces tienes que pensar acerca de la viga que está en tu propio ojo, y ya te vas a dejar de juzgar acerca de una iglesia, de un pastor, y vas a caerse de la boca porque estás pensando en ti mismo. Pero cuando el Señor te está llamando, no hay de pensar en ti mismo, porque si empiezas de pensar en ti mismo, jamás vas a obedecer al Señor, pero lo vas a usarlo como una razón en por qué no debes obedecer al Señor. Porque durante toda la vida yo he escuchado a las personas diciendo que, mira, no soy la persona que puede hablar en público. Y mira, cuando yo estaba en la escuela, yo recuerdo como el obispo Duncan Williams mostraba sus tres dedos que ya no están, y cómo él había echado los dedos en el fuego, y cómo él iba a los clubs nocturnas de Pussycati, Gondola, y cómo él ya entregó su vida al Señor. Y mira, al verme a mí mismo, yo decía que, mira, yo no he hecho las cosas que él está diciendo. No he fumado, no he ido a la club nocturna, yo no tengo dedos para mostrar como de lo cual he quemado por las malas experiencias. Pero mira, si yo hubiera seguido esa evaluación de mí mismo, jamás predicaría. Yo siempre hubiera dicho que, mira, no soy así, yo no puedo hacer esto, yo soy diferente que esa persona, no soy así, y jamás hubiera obedecido al Señor. Pero hoy estoy predicando. Las personas sí entregan sus vidas al Señor cuando yo predico, porque tengo mi propia manera para alentar a la persona para ir al Señor. Y mira, hay un solo momento en que debes considerarse a ti mismo, un momento nada más, y es cuando estás a punto de juzgar a otra persona. Pero en términos del llamado de Dios, mira, hay que pensar en ti mismo como, porque la Biblia dice que el que te ha llamado es fiel y él también lo hará. Si el Señor toque tu corazón, es porque el Señor está tocando tu corazón a través de este mensaje, pero no soy yo que te estoy llamando, es el Señor que te está jalando, es el Señor que te está alentando, es el Señor que está trayéndote a sí mismo, pero no es que yo soy el que está llamando a la gente, no. Entonces, cuando trata de juzgar, y en Lucas 18 también puede ver a otro hombre que se fue a orar, que también es otra ocasión cuando la gente ya juzga mucho. Vayamos a Lucas 18 al terminamos el servicio. Lucas 18. Ahora. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. En Sierra Leone, ellos dicen: ¡Ay, Señor, te doy gracias! Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Porque había otro orando. Mira, ese hombre estaba orando acerca de cosas imaginarias. Y sabe cómo a veces cuando oremos, abrimos los ojos a veces, y él vio a ese publicano y él dijo que, oye, Señor, no soy como él. Y hay uno o dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, también en la oración puede juzgar a otras personas. Cuando estás orando, tú digas que: ay, Señor, gracias por la pureza que yo siento. Oh, Jesús, oye, hay personas que son así bien justos y que son así como alumnas de la escuela de Wesley, las niñas de Wesley. Oye, que jamás hemos hecho esto antes. Oye, yo vivo pura, jamás he fornicado antes, no he tenido novio antes, no he hecho nada malo antes, y sientes bien justo y juzguen a los demás. Es entonces que debes recordar de quién eres en verdad, de que, oye, eres nada. Mere, puede ver para ser pura y vivir pura, pero hay que recordar de que es una pecadora o es un pecador. Y tan pronto en que el Señor te llame, no hay que pensar acerca de tus faltas. En cuanto escuches la voz del Señor llamándote, no hay de pensar y enfocarte en tus faltas. Mira, porque si hubiéramos pensado acerca de nuestras faltas, o si Dr. Mensa Otavil había pensado en esto, él hubiera dicho que, mira, yo no he ido a la universidad, entonces yo no califico para liderar a los demás. Pero él, de hecho, haya edificado a una universidad hoy en día, pero yo no he edificado una universidad. Mira, yo que he ido a la universidad, yo no he tenido esa capacidad para edificar a una educación, ni tengo ni el plan ni la visión escondida para edificar a una universidad. Pero él, que no haya ido a la universidad, haya edificado una universidad por medio de su ministerio. Él, de hecho, si el arzobispo Duncan Williams había pensado en sus faltas, hubiera dicho que, mira, yo era así, ay, yo estaba involucrado con el vudú. Pero mira, si tú enfoques en tus faltas, jamás obedecería el llamado de Dios, y tú vas a ser una persona moral que trabaje en un banco, o es un médico que ya no hace aborción, o, ay, yo soy el Señor bueno, el Señor justo. Pero hoy el Señor te está llamando, y no hay de equivocarse en caerse en las manos de un Dios enojado. Y la Biblia dice que y el Señor enojó contra Moisés por su fornicación. No, de ninguna forma. Pero por su resistencia y por haber examinado a sí mismo. Pero no depende en ti, depende en Dios. Depende en Dios, depende en Dios, no depende en ti. El Señor tiene un plan para ustedes. Ustedes son los mensajeros de los postreros días. Son las Marías Magdalenas, de Débora y de los Moisés que el Señor está levantando. El Señor depende en ustedes. Mira, si quiere, pues, puede caerse en las manos de Dios enojado, pero Señor, ya cuando ustedes lo rechacen, el Señor ya utiliza otras personas. Y después puede pensar, pues, ¿por qué el Señor no castiga a Aarón por lo que haya hecho? Y cuando la Biblia dice que cuando el Señor tiene un sacerdote, ya no debe tener eso y eso, pero el Señor mismo a veces tiene que escoger a estas mismas personas que antes no eran calificados porque tú ya no le quieres obedecer. Yo sí les digo la verdad y es por eso que ellos sí pueden vivir por mucho tiempo, aunque pueden tener muchas faltas, como Aarón, ya construyendo a un becerro de oro, ya puede seguir viviendo sin castigo porque el Señor está enojado y por su enojo tenía que ponerle ahí. Y yo espero que tú no vas a seguir como una señorita purita. Mira, como tiene el dicho de la escuela de Wesley Girls. Mira, por favor, no es que yo tengo algo en contra de los alumnos de Wesley Girls. Mi esposa ya asistía a esa escuela y mi niña también, pero hermana buena. Y pregúntale a tu vecino, oye, tú eres el Señor bueno, el Señor justo, el Señor jamás haz lo malo. El Señor sin equivocaciones, el Señor correcto, perfecto. ¡Oye! Mi padre tenía un caballo que se llamaba correcto, perfecto. Es como, oye, es como perfecto. O sea, es justo. Es un hombre de integridad. Es una hermana de integridad y de benignidad. ¡Oye! Mira, tu gran equivoca es cuando no contestes al llamado de Dios, porque cuando enfocamos en la maldad, mira, hay que saber y aceptar de que pues todos estamos ya involucrados. ¿Cuántos ya están parte de cometer malo? Mira, algunos de ustedes ya no quieren levantar la mano, pero yo les aseguro de que sí eres uno de los que pecan. No te caes, dile a tu vecino, no te caes en las manos de un Dios enojado. Dile a tu vecino, mira, no te caes en la mano de un Dios enojado. Es tiempo para ser un Moisés de los postreros días, para convertirse en un mensajero de los postreros días. En el nombre de Jesús, póngase de pie y vamos a orar.
Aleluya.
Considera. Hay de considerarse de ti mismo solamente cuando estás orando. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Cuando el Señor está buscando a alguien o cuando el Señor envía un mensaje a ti de que está buscando a alguien para predicar, para cantar, para dar un mensaje, para decir algo por él. ¿Quién eres tú para decir que yo no soy elocuente o yo soy lento o nadie me va a creer? Cuando el Señor dice que ¿quién creó tu boca? ¿Quién te creó como eres? Yo te he llamado. Te he enviado a las naciones, al desierto, a las naciones obscuras de la tierra como profetas y evangelistas para ir por allá y para brillar a una lámpara y para levantar el nombre de Jesucristo y el Evangelio. Te he levantado y te he llamado. Debes entregarse a mi obra y a mi voluntad. Hay que permitirte de ser usado por mí. Hay que decir, sí, Señor, aquí estoy con todos mis problemas, con todas mis deficiencias, con todas mis equivocaciones, con todos mis caminos malos. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Gracias, Señor, por todas las personas que estás enviando hoy. Gracias, Señor, por los Moiseses y hijos del Dios Altísimo, de los postreros días, algo más elevado, algo más noble, algo más santo, algo tan grande, la grandeza que está sobre su vida, Señor. Gracias, Señor, que la llama está sobre sus labios, porque ellos van ahí siguiendo adelante, brillando, Señor, tu palabra, porque van a brillar la palabra en los lugares oscuros y van ahí con la luz del Evangelio y van a traer la liberación a los que están en la cautividad y los que están en la oscuridad, que están encadenados por Satanás, encadenados por los demonios, van a saltar y van a liberar a los cautivos para que puedan caminar y para que los hombres y las mujeres encadenadas, pero están libres y puedan regocijarse a los que han sido obedientes al llamado de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú estás haciendo una gran obra. Levanta la mano y cante. Yo quiero ser más como Cristo. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Levanta la mano y cante. Ay, Señor, aquí estoy. Envíame a mí, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Padre, gracias por la gran liberación. Yo veo una cárcel. Yo veo una cárcel, una prisión. Y en la cárcel o en la calabozo hay una llama, un llanto rojo. Y en la oscuridad es negro y rojo. Pero dentro de ese calabozo hay muchos prisioneros que están encadenados y no hay esperanza por ellos. Pero de repente yo veo esperanza porque yo veo una persona que salga de la iglesia de primer amor con una torcha, lámpara, que llega al calabozo diciendo a los que están en el calabozo, diciendo que yo tengo las claves para que pueden estar libres. Y yo veo que los cautivos ya te están siguiendo hacia una luz gloriosa. Y yo veo ya una calle con muchas personas que están bailando. ¿Quiénes son esas personas que están bailando, regocijando? Esas son las mismas personas que antes estaban en el calabozo que el Señor te ha enviado para rescatarlos. Son las mismas personas. Yo veo una multitud que están cantando, aplaudiendo. Algunos de ellos sí tienen baterías y están regocijando. Y yo veo la gloria del Señor sobre su vida. ¿Quiénes son y de dónde? ¿Dónde viene? Salieron del hoyo, salieron del calabozo, salieron de las cadenas, de las prisiones, porque Satanás les tenía cautivados, pero el Señor les ha enviado a los mensajeros de los postreros días. Gracias, te doy gracias, porque esa visión es verdadero y sí va a suceder, porque desde esa congregación va a salir algunos fieles, algunos que van a ir muy lejos, que van a cruzar ríos y océanos para ir a lugares de maldad y para decir en el nombre del Señor, bendecidos los que vayan en el nombre de Jesús. Y si van a ir en el nombre de Jesús para hacer una gran obra, gracias, Señor, por lo que estás estableciendo. Señor, sí estamos felices hoy, pero sí vamos a recordar de los que están esperándonos para liberarles. Te damos gracias, Señor, por esta gran obra de liberación que viene a tu iglesia, a tu pueblo hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor por la visión. Gracias al Señor por su liberación, por su respuesta y por su bendición. Dale gracias al Señor sobre todo, que no vas a vivir una vida en donde el Señor va a estar enojado contigo. Te damos gracias, te damos alabanza en el nombre de Jesús. Y todo el mundo diga amén. Puede sentarse.
Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio.